Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día miércoles, 14 de agosto, víspera de feriado, así que algo de sensación de viernes. Ojo que mañana, eso sí, vamos a tener sensación como de mini domingo. Pero el viernes va a ser viernes, ¿no? Entonces la sensación de lunes va a ser nada, prácticamente nada. Para los que vamos a trabajar, por supuesto. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí encuentran toda la información actualizada, los programas de Radio Duna, la música de Radio Duna, y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Estamos además en YouTube. Nos pueden escuchar, nos pueden ver. Estamos ahí, quedamos en formato podcast también. O sea, hay muchas alternativas para estar conectados con Radio Duna. Hoy día tenemos nuestra sección Sin Spoilers con Paula Frederick. Trae un estreno y algunos datitos más interesantes. En francés. En francés. No va a ser en francés el programa, digamos, pero sí se refiere a cine francés. Y además tenemos la visita. Y atención con esto de dos grandes del teatro, el cine y la televisión de Hispanoamérica. Así está, así. Pa, 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 pa. Sí, pues. Claro. Mercedes Morán, destacadísima actriz argentina de cine, de televisión. Ustedes la pueden haber visto recientemente. Lo más reciente tal vez de ella es El Reino, la serie El Reino, de que está ahí en el streaming. Y también estaremos con Imanol Arias, destacadísimo actor de origen vasco. Ambos son los protagonistas de la obra Mejor No Decirlo, que se presenta en estos días en el Teatro Corpartes. Ya vamos a dar todos los detalles acerca de eso. A Imanol Arias lo recordamos, bueno, ha estado en distintas películas, series también, en el teatro, por supuesto, en distintos momentos de su carrera, actor de películas de Almodóvar, y además muy recordado por hacer el papel protagónico, uno de los papeles protagónicos, el padre, una especie como de Juan Herrera, de la serie Cuéntame Cómo Pasó, que de hecho es la inspiración de los 80, o una de las inspiraciones de los 80, esta serie española que duró como 20 años, y que contaba la historia, prácticamente toda la historia de España, completa, digamos, pero un pedazo importante de la historia española. Así que Imanol Arias, Mercedes Morán, nuestros invitados esta tarde aquí en Aire Fresco. Oye, hay harta cosa que anda dando vuelta. Fíjense que, ¿se acuerdan de esta boxeadora argelina, Imane Khelif, que fue campeona olímpica ahora en París 2024? Y bueno, fue víctima de una campaña generalizada de acusaciones. No sé hablar de campaña. Bueno. Es un tema delicado, difícil poder calificarlo exactamente qué es lo que fue, porque hubo una reacción muy fuerte en contra de su participación en el boxeo, el peso medio. Ella ganó la final femenina de los 66 kilos por decisión unánime, ganó por puntos, y fue objeto de un duro escrutinio durante su participación, y todo surgió después de una pelea que duró, ¿cuántos fueron? 45 segundos, creo, lo menos. Nada. No llegó al primer round en contra de una de una boxeadora italiana, que dijo, no, perdónenme, pero yo aquí no peleo, y se fue. Bueno, la acusación es que ella tiene niveles demasiado altos de testosterona. Hay otros que han acusado que ella, la verdad es que tiene cromosomas XY, y por lo tanto es hombre. Y ahí, bueno, ahí está toda la pelea, ahí está toda la discusión. Otros han dicho que es transgénero, o sea, la verdad que, y ella no ha dado absoluta claridad, porque bueno, estamos hablando de un tema que es tremendamente sensible. ¿Qué ha pasado? Que ella finalmente decidió demandar a la red social X, porque considera que en esa red social se llevó a cabo justamente esta campaña, una campaña de acoso. Eso es lo que ella, valga la cacofonía, acusa. Entre otros, ella menciona a J.K. Rowling, no sé, la escritora, ¿no es cierto?, autora de Harry Potter, y también a Elon Musk, lo menciona en esta demanda, que ha sido presentada, como decía antes, las autoridades francesas por presuntos actos de acoso cibernético agravado. ¿Qué habían dicho? Está nombrado en la demanda, dice la persona que representa a esta boxeadora, que es Nabil Boudi, aquí es su abogado. J.K. Rowling, digo, e Elon Musk están nombrados en la demanda, entre otros, señalando además que el expresidente estadounidense Donald Trump también sería parte de la investigación. ¿Qué había dicho, por ejemplo, la autora de Harry Potter? Había dicho, compartió una foto de la italiana, ¿no es cierto?, peleando con Halif, y ella decía, disfrutando de la angustia de una mujer a la que acaba de golpear en la cabeza, diciendo que, acusando a la Gerina de ser hombre. Y por su lado, Elon Musk compartió reposteó, digamos, una publicación del nadador Riley Gaines, que decía que los hombres no pertenecen a los deportes femeninos, y él le ponía además absolutamente. Donald Trump simplemente escribió, mantendría a los hombres fuera de los deportes femeninos. Dice el abogado de la boxeadora, que Trump tuiteó, así que independientemente de si es nombrado o no en nuestra demanda, inevitablemente será investigado como parte del proceso. Ustedes conocen probablemente la historia de esta boxeadora, Iman Halif, y que bueno, finalmente termina ganando la medalla de oro. Ella había sido descalificada de un campeonato mundial hace algún tiempo, que se realizó en Delhi. Ahí fue descalificada luego de una prueba de elegibilidad de género que se realizó la Asociación Internacional de Boxeo. En otra materia menos polémica, yo no he tenido la suerte de estar en este lugar, en Stonehenge, que es este sitio, un sitio arqueológico, probablemente el más conocido de los sitios arqueológicos de Gran Bretaña. Y hay muchas preguntas en relación con este lugar, donde están estas enormes rocas dispuestas en una especie como de círculo, semicírculo, un poquito más que un semicírculo, no se alcanza a completar, y tiene al medio unas rocas gigantes, con formas como de, son paralelepípedos, como se dicen, con una especie de rocas encima, formando unos altares, etcétera. Bueno, la gran duda que existía es de dónde venían estas rocas. No todas, porque vienen de distintos lugares, eso es lo interesante. Fíjense que se había determinado que algunos de estos megalitos, así se le dice a las rocas grandes, venían de una cantera cercana, a unos 25 kilómetros al norte, en el círculo interior, denominado el de las piedras azules, viene de mucho más lejos, de 250 kilómetros. Pero lo interesante es que ahora se ha determinado, lo más interesante es que ahora se ha determinado que las rocas que están en el centro vienen de mucho más lejos, Y que en algún minuto se pensaba que podían venir de Gales. Y bueno, los galeses estaban muy interesados en esto, porque la verdad es que lo llenaba de orgullo. Han llegado a determinar que vienen no de ahí, sino que de otro lugar. Bueno, ¿cómo se hace esto? Eso es bien interesante. Lo que se hace es tomar muestras, ¿no es cierto?, y recorrer todo el territorio, o todos los territorios que se pueda, para poder hacer la comparación, ¿no?, de si estas muestras efectivamente son o no similares a las del original, si las muestras que se encuentran en tal o cual otro lugar, en algunas canteras, por ejemplo, en determinados lugares, bueno, coinciden o no con la data y con las características de los materiales con los cuales están hechas estas rocas. Dice esta nota del Diario del País, es bien interesante, que Richard Bevins, que es profesor honorario de la Universidad de Aberystwyth, una cosa así, bien raro el nombre, y un alumno de él, Nick Pierce, llevan años estudiando el altar, las piedras ahí que están al centro, y querían determinar, estaban ahí muy interesados en determinar que eran galeses, de Gales. Bueno, dice que la piedra es una piedra azul, pero es muy diferente a las otras, tiene el doble el tamaño de las piedras azules ígneas, dice, más pequeña, pesa 6 toneladas, tiene 5 metros de largo, las otras son bastante más chicas, son más o menos la mitad, un tipo de roca que se llama piedra arenisca, que está conformada por pequeños microscópicos granos, son diminutos, hechos de distintos minerales. Bueno, el doctorado del estudiante, o sea, del profesor, de Richard Bevins, había tratado justamente sobre la datación de estas rocas, usando los isótopos que contienen. Y ahí se preguntaron, bueno, ¿de dónde vendrá? Y qué es lo que, y de qué manera, digamos, podemos determinarlo. Finalmente, tras un largo y amplio recorrido, han llegado hasta Escocia, hasta el extremo norte de Escocia. Eso hace que se esté ya no 25 kilómetros, no 200 kilómetros, sino que a 700 kilómetros de distancia en línea recta. ¿Cómo movieron estas piedras gigantescas durante el Neolítico en una distancia tan larga? Bueno, esa es una pregunta que queda por resolver. Pero lo que ya está bastante claro, de acuerdo con esta investigación, cuyo resultado aparece en la revista Nature, es que efectivamente provienen estas rocas de Escocia. Así que recorrieron un largo trecho antes de ser ubicadas ahí en Stonehenge. Escuchemos a Pet Shop Boys. ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer esto?
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Ya, estamos listos aquí con Paula Frederick para ir rapidito a lo nuestro. ¿Cómo estás, Paula? Sin Spoilers, Frederick.
Estoy muy bien, Polo Ramírez. Soy Frederick y soy sin spoilers. O sea, la verdad es que soy buena para el spoiler en mi vida diaria. Pero ahora no voy a...
Por favor.
Ya, no voy a dar spoilers.
Para no tener que cambiarle nombre a la sección, digo yo.
No, qué lata. Sí. Está bueno el nombre, nada más que es un juego. Sin spoilers, cine, spoilers. Ya.
Oh, nunca lo había pensado. Ya. Nunca lo había pensado.
Oh, sí. Oh. Avípate, po.
La cabeza explota.
Listo, me retiro, esto llega hasta acá. No, mentira. Bueno. Hoy día te traje un estreno en cine, Polo, para variar.
¿Ya?
Porque siempre estamos muy cargados a la serie y al estreno en streaming, que me parece excelente. Pero te tengo un estreno de mañana.
¿Tienes? Muy bien. ¿Sí? Mañana jueves, son días de estreno. Sí, pues
sí,
muy bien.
Estreno de la película francesa que fue muy aclamada en Cannes, que se llama Nada que perder.
¿Ya?
Rien de perdre.
¿Ya?
Así se dice en francés, no tengo idea de mi pronunciación. Pero bueno, es la ópera prima de una directora francesa, Delphine de Loguet. Y es interesante, bueno, la película es muy buena. Y además porque tiene como protagonista Virginie Fira. Por favor, perdóneme quienes sepan hablar francés. Que es una actriz que está absolutamente en la cresta de la ola, como quien diría, ¿no? Aparecen prácticamente todas las películas que tú verás últimamente francesas.
¿Ya?
Una mujer de 46 años, uh-huh. Una mujer muy bella, muy talentosa, que está apareciendo mucho. Y esta película viene a engrosar la lista de películas protagonizadas por ella. Se llama, como te contaba, Nada que perder, y toca un tema que tiene mucho que ver con el cine de Ken Loach, con el tema de la relación entre familia y trabajo. La clase trabajadora de una ciudad, no de una capital, sino que de una ciudad europea. Y todo lo que significa sacrificar tu vida, tal vez, por el trabajo y por las circunstancias económicas. Ella interpreta a una mujer que se llama Sylvie, que tiene dos hijos y el padre de ellos murió. Por ende, ella tiene que hacerse cargo de ambos. Uno tiene 17 años aproximadamente, que es Jean-Jacques, y el otro Sofiane, que tiene 8 años. Y que es un niño que se dan a entender que tiene algunos problemas de personalidad. No sé si es del espectro TEA, no sé exactamente qué es, pero tiene algunos arranques de... como que lo hacen complejo que viva en sociedad, ¿ya? Y ella es muy sobreprotectora con sus hijos, vive sola con ellos, pero debido a su situación económica precaria. Por eso hablo del cine de Ken Loach y todo el cine como... no quiero decir proletarista porque no creo que exista, pero como del proletariado, de la clase trabajadora, digamos. Ella tiene que dejarlos sola, solos, porque ella tiene que trabajar en las noches, ¿ya? Entonces, ella siempre los deja solos a sus cabros. Uno tiene 17 y el otro 8 años, como les decía anteriormente. Hasta que un incidente casero, que bueno, en el que uno de los niños sale accidentado, nada grave, pero sí muy vistoso, y se incendia la cocina, y como que hay un accidente mientras están cocinando, bueno, en fin. Ella tiene que partir a buscar, por supuesto, al hijo. Esto es todo al inicio de la película, ¿ya? Y no pasa mayores el incidente propiamente tal, y ella sigue con su vida como trabajadora nocturna, me refiero a que trabaja en un bar. Pero esto escala hasta los asistentes sociales. Empieza a correr el rumor de que ella es una madre soltera, que trabaja de noche y que tiene a sus dos hijos, un adolescente y un niño con problemas, y los deja solos. Y que todo esto terminó en un incidente doméstico. Y ahí empieza la película. Perfecto. Ahí empieza esta lucha de esta mujer por sacar adelante sus hijos y por evitar que le quiten al menor. Porque eso es lo que quieren hacer. La asistente social va constantemente a la casa y, por supuesto, se encuentra con una casa que está patas para arriba, que nadie hace aseo. Está bien, las condiciones no son las mejores. Pero ella es una madre cariñosa que los quiere, que los cuida y que está en esta situación precaria laboral. Entonces ahí empieza a entramarse un drama muy seco, en el sentido de que no recurre mucho a recursos melodramáticos ni a música incidental, sino que simplemente la actuación de Virgin, que la hemos visto en películas, voy a decirlo brevemente, como Benedetta, que ganó la Palma de Oro en Cannes, que la historia de esta monja de Italia que lesbiana y que es una historia muy sexual y fue muy polémica en su momento, y de la película Memorias de París, que habla sobre los atentados de París. Ella es Virgin Éfira, y ella tiene que sostiene la película y tiene que sortear los encuentros con la policía, con los asistentes sociales, la burocracia, y cada paso que ella da es muy angustiante, porque cada paso que da puede ser un paso en falso, porque como que a pesar de ella ser una persona desconocida, una más del montón, es en la ciudad de Bert en Francia.
No, pero no
es una ciudad grande. Todo se sabe, porque ella solo le cuenta a sus cercanos, pero te dan a entender que fue un enfermero, un doctor, el que como que filtró esta situación. Entonces ella tiene que estar constantemente como dando pasos de, o sea, pisando huevo, y claro, y también.
Y, ella, perdón, ¿y sabemos si es inocente?
Sí, porque en el fondo, ¿no? Claro.
¿No? Sabemos lo que pasó, digamos.
No quiero contar mucho, ya, pero no, pasó lo que te cuento, o sea, sabemos lo que pasó. Ajá. Y sabemos que ella es una buena madre, pero que claro, tiene la irresponsabilidad, entre comillas, de dejar a su hijo solo. Mm. Aunque su hijo mayor tenga 17 años, ya podríamos decir, ya es grande, puede cuidar a su hermano menor. Sí, sí. Pero el hermano menor tiene algunos problemas.
Ya.
Entonces, pero los servicios de asistencia social seguían por los hechos. Una madre soltera que trabaja de noche, como te digo, que resultó en un incidente casero que podría ser una tragedia, y cada vez que ellos van a buscar a la mujer a la casa, ella no está. Entonces, ¿a qué voy con que es un cine complejo? No es un cine, el cine francés sobre todo, el cine francés que habla del trabajo, de las mujeres, de las situaciones precarias. No es un cine que uno pueda tomar un bando tan fácilmente, porque lo dice claro, no es el panorama ideal dejar a tus hijos en esas circunstancias.
Pero la realidad,
¿pero qué va a hacer?
Muchas personas, no solo en Francia, sino que...
No, claro, estoy hablando específicamente de la situación francesa.
Chile,
entonces los invito a verla, están todos los cines.
Está buena.
Están todos los cines, y además en Filmin, que es un gran sitio español, está Benedetta, que está esta película de Paul Verhoeven, este director alemán, que es extraordinaria, que revolucionó Cannes hace un par de años, que es fuerte, pero vale la pena por la actuación de ella. Y en Movistar Plus y Apple TV está Memorias de París, donde ella, como te digo, protagoniza la historia de esta mujer que se encuentra por casualidad en un bar en la noche de los atentados en París, y que tiene que lidiar con las consecuencias de este atentado y de haber estado ahí sin ser una víctima.
Perfecto.
Entonces es mi pequeño y humilde homenaje a esta actriz que sigue los pasos de Juliette Binoche, los pasos de Isabelle Huppert, los pasos de tantas actrices francesas que están ahora haciéndonos, que quiero decir el recambio, porque ya tiene sus años algunas, pero vamos a estar viéndola muy seguido, porque es una actriz que sostiene las películas con toda su fuerza. Y la cartelera cinematográfica en general no suele tener estrenos de cine europeo. No suelen llegar acá las películas, lamentablemente, que ganan festivales. Las películas que ganan el Festival de Cannes llegan rara vez a la cartelera, pasan directo a la streaming. Entonces, invítese, regales esa oportunidad. Váyase.
Me parece.
¿Ya?
Ya pues, Paufrede, @Paufrede.
Instagram, @Paufrede para este y otros consejos.
Muchas gracias, Paulita.
Gracias a ti.
Hasta la próxima semana. Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. ¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces. Programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl. Y suscríbete a la membresía Meetbox a punto. Ahí vas a recibir mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl. Despacho gratis a Lo Barnechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia. Pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
El comienzo siempre es hoy.
En Duna, la escritora inglesa Mary Shelley. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Universidad San Sebastián se ha destacado entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a la USS entre las instituciones líderes en investigación del país y refuerza el compromiso con nuestros estudiantes de brindarles formación de excelencia con académicos de primer nivel. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes FONASA como ISAPRE? ¿Y que además tienen disponibilidad inmediata? Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Soy Francisca Crovetto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP, Cuprum, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La isla italiana de Cerdeña será la próxima parada de la Extreme E, la carrera de todoterrenos eléctricos que demuestra que la electromovilidad es una alternativa para los deportes de motor y busca crear conciencia sobre la lucha contra el cambio climático. El equipo mixto de pilotos de la Acciona Sainz XE Team, compuesto por Laia Sainz y Fraser McConnell, llegará a esta cuarta fecha, que se disputará a mediados de septiembre, ubicados en la segunda posición de la clasificación general. Cerdeña ha sido sede de la Extreme E desde los inicios de esta carrera en 2021 y fue escogida para mostrar un ejemplo de la lucha contra los devastadores impactos de los incendios forestales que este año arrasaron más de 20.000 hectáreas en ese lugar y desplazaron a más de 1.000 personas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Recalculando, ya reservaste tu auto. Ahora en 300 metros, gira a la derecha y dirígete a disfrutar las fiestas patrias.
Lleva el espíritu dieciochero a todos lados, reservando tu auto en salfarrent.cl. Hazlo ahora y celebra estas fiestas patrias. Elige tu destino desde Arica a Punta Arenas. Contamos con más de 30 sucursales a lo largo de todo Chile. Salfa Rent, tú disfruta. Del auto nos ocupamos nosotros.
Soy Francisca Crovetto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP, Cuprum, un equipo de expertos. Esa es la clave.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vivirás experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. Un amigo me contó que se iba hoy día se fue a Termas Chillán, al hotel ahí a disfrutar con sus hijos. Eso, qué maravilla. Por todo el fin de semana, mami. Bueno, ya estaremos ahí nuevamente. Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción al nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube desde la redacción, donde nace la noticia. Ya estamos con nuestros invitados de esta tarde. Es un honor para nosotros recibirlos. Vienen del extranjero, así que nos ponemos especialmente contentos. No sé, es distinto, porque, bueno, estamos más acostumbrados a recibir a los nuestros, así que las visitas nos encantan. Y son dos destacadísimos intérpretes de teatro, de cine, de televisión también, de streaming, como se usa ahora. Y están en nuestro país para presentar una obra que para las personas casadas les debe decir mucho lo siguiente. Un matrimonio de larga data que tiene una fórmula secreta. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Ese es el concepto de la obra Mejor No Decirlo. Ya les voy a dar todos los detalles en algunos minutos más de cuándo se presenta, ¿no es cierto?, dónde comprar las entradas, etcétera. Pero les presento, por supuesto, a nuestros invitados, Mercedes Morán y Manol Arias. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo.
Mercedes.
Muchísimas gracias, es un placer.
Un placer es nuestro. Mercedes, bueno, ha estado en distintas películas, ¿no es cierto? De hecho, películas de directores chilenos también, como Neruda, ¿no es cierto?, de Pablo Larraín, y también Araña, de Andrés Wood, y más recientemente, no de chilenos, sí, pero sí bastante cercano, El Reino, la serie El Reino, que hemos podido ver todos. Y a Manol Arias, muchos lo deben, y yo por lo menos así, bueno, lo hemos visto en muchas películas, ¿no es cierto?, en La Flor de mi Secreto, por ejemplo, de Pedro Almodóvar, pero muchos lo relacionamos también con esa serie que duró más de 20 años en la televisión española y de la cual además se hicieron muchos tributos en distintos países. Cuéntame cómo pasó, ahí hacía el papel de Antonio Alcántara, que es una especie para los chilenos de nuestro Juan Herrera. Así que muy bienvenidos ambos. Y hablemos de en primer lugar te quería preguntar, yo entiendo que es tu primera visita a Chile, Imanol, ¿no?
Es la primera vez que crucé la cordillera. No sabía el premio que uno tiene después de tamaña dificultad. Hubo una vez anterior, hace mucho tiempo, en que teníamos que venir a estrenar una película argentina que se llama Camila. Y el general lo prohibió.
Año 80 y algo,
Ahí tú ibas,
y tú ibas a venir a...
Venía con la directora y con su supecoraro. Wow, Y no pudimos atravesar la cordillera.
Camila era la historia de un sacerdote, ¿no? Sí. No era especialmente, por lo que yo recuerdo, no era especialmente política la película, ¿no?
Era la primera película democrática en Argentina. Y era tremendamente compulsiva, pero era muy erótica. Era una relación amorosa. Y la primera mujer embarazada de alta alcurnia fusilada en toda América Latina. Su tío. Que era Rosas, que es un personaje controvertido en Argentina.
Tenía sus elementos.
Sí, en esos
años, la verdad que por cualquier cosa se podía llegar a censurar algo.
Sí.
Llegando en algunos aspectos hasta la ridiculez.
Sí. La verdad es que fue un éxito en muchos sitios del mundo, en América en general, pero lo de Argentina es... Yo siempre digo que me regaló un país. Mi primera película me regaló el cariño que perdura. Ante mi asombro cada vez que yo visito muy frecuentemente Argentina y no dejo de asombrarme, y además no quiero dejar de asombrarme porque es muy agradecido tener esa comunicación con un público que te va nutriendo también.
Mercedes, tú sí has cruzado la cordillera antes.
Sí, en varias
oportunidades, ¿no?
Tuve la enorme fortuna de trabajar. La primera vez que me convocó, que fue Pablo Larraín, para hacer Neruda, a partir de lo cual, bueno, empecé a conocer a los actores, a las actrices, a los dramaturgos, a los directores. Me encontré con esta increíble potencia que tiene Chile, que siempre lo digo, estando tan cerca, pero la cordillera nos ha dividido en muchos aspectos, ¿no? Ahora, por suerte, las plataformas nos permiten estar más conectados, pero hubo una época que, bueno, no se podía ver cine chileno, no sé si llegaba aquí el cine argentino, pero estábamos muy, muy incomunicados. Así que sí, después con Andrés Wood, que hice Araña, con ambos mantengo una relación de amistad y de promesas futuras de reincidir para volvernos a encontrar trabajando juntos.
Ustedes se conocieron hace muchos años, entiendo que en España, ¿no?
No.
¿No? ¿Dónde fue?
En Argentina.
En Buenos Aires.
Sí,
dio la enorme casualidad que mi debut teatral, o sea, la primera vez que yo hice teatro, que lo estaba haciendo en un circuito muy independiente, En esa época éramos unos chiquilines, era yo muy amiga de Susú Pecoraro, ellos estaban rodando Camila y Susú lo trajo al teatro, así que él fue espectador él ya era un actor súper consagrado y fue espectador de mi debut en teatro. Después sí, nos hemos encontrado muchas veces asistiendo a algunas obras o en algunos festivales, en algunos premios. Nos hemos encontrado, nos hemos manifestado nuestra mutua admiración y el deseo de trabajar juntos, que se concretó ahora, con mejor no decirlo.
Ah, y esta es primera vez entonces que trabajan juntos y ustedes comenzaron a presentar esta obra en marzo de este año en Argentina, ¿no es cierto? En Buenos Aires. Después hicieron, por lo que me contaban, una gira por otras ciudades argentinas y estuvieron recientemente en Montevideo, ¿no es cierto? Y ahora se presentan en Santiago con esta obra. Mejor no decirlo. Ustedes interpretan un matrimonio que ya de hartos años, ¿no es cierto? Mm. Y que ha encontrado, como yo decía al principio, esta especie de fórmula secreta. No decirse las cosas, mejor no decirlo, ¿eh? Para mantener.
Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Aquí,
pero en este caso es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. Esa fórmula.
No sirvió.
No sirvió.
Allá.
Entonces, ahora sí, lo vamos a decir, pero en el transcurso de las discusiones, el intercambio de ideas que hacen de distintos temas, están intentando encontrar una manera de decirlo para no callar, para no tener secretos y básicamente para aprender a decirlo sin lastimar al otro.
Es difícil eso, ¿eh?
Sí, ¿no?
Y probablemente uno pasa en las relaciones pasa mucho tiempo tratando de descubrir cómo decir las cosas de la manera adecuada.
Sí, ¿eh? Que me parece más interesante que en vez de administrar el qué se dice y qué no se dice, empezar a aprender el cómo se dice.
En las relaciones humanas y en muchas más cosas, dentro del gran rublo al que pertenecemos todos, que es el entretenimiento, ahora mismo ya se sabe, el entretenimiento tiende mucho a cómo decir para dividir y para dejar pegada a la gente. Y hay una necesidad también para sobrevivir de cómo se dicen las cosas sin faltar a la verdad y sin crear una grieta. Y parece que todo el sistema va contra eso, por eso es tan sugerente que una pieza hable de eso desde lo personal y que además sea una comedia con temas muy inteligentes y la gente se ría tanto. Creo que hay una necesidad enorme de reconocer. Ahora suena como una debilidad no ser un combativo, ¿no? Y entonces a veces reconocer que uno no es tanto, a la gente le produce un muy buen humor, que es lo que nos ha llevado a representar tanto tiempo esta función con tantos espectadores, sin ser una comedia al uso. No hay gags tremendos que... No.
¿Y están solamente ustedes dos en escena?
Sí. Nosotros dos.
Durante toda la...
Lo hacemos con dirección de Claudio Tolcachir, uh-huh, y producción de Pablo Kompel.
Uh-huh. Estamos conversando con Mercedes Morán, a quien escuchaban recién, y también con Imanol Arias, ambos protagonistas de Mejor No Decirlo. Esta obra se presenta en los días 14 y 15 ahora de agosto, ¿no es cierto? Esta semana a las 18:00 y 19:30 y el día 16 de agosto a las 19:30 19:30 y 21:00.
Sí, se agregó, creo que ayer, la segunda función del 16.
Bien exigente, uh-huh, dos funciones diarias, sí, ¿no? Sí, estaban así, con ese ritmo también en otra...
En Buenos Aires tuvimos también que hacer lo mismo porque el éxito iba creciendo y creciendo, había mucha demanda.
Ya.
Y trabajamos a demanda.
Bueno, sí. Pero es bueno tener esa demanda, ¿no es cierto?
Por supuesto. Agradecidos y felices. También sucedía que había una fecha, no se podía estirar eternamente la temporada por compromisos de Imanol y míos, entonces estaba acotado el tiempo, entonces teníamos que hacerlo más intenso, por eso las dos funciones casi todos los días, y por otros motivos, pero también por pocas presentaciones en cada país donde estamos, también en la medida en que hay demanda de gente, estamos haciendo dos funciones por día.
¿Cómo cae una comedia en tiempos difíciles, en tiempos...
Como el agua.
Como el agua en el desierto.
Exactamente. Sí. Yo tenía personalmente muchas ganas de hacer comedia, empezando por mí, por lo que me provoca a mí, esa energía a la que echas mano cuando haces este género, y y como yapa lo que provoca en la gente, ¿no? Es muy revitalizante, es una energía maravillosa, poder conmover, hacer reír a la gente en un espectáculo, en una ceremonia como es el teatro, comunitaria, y te vas muy con las pilas muy recargadas, y al mismo tiempo poder haber encontrado este material que reunía estas condiciones más un contenido para reflexionar.
¿Qué ha implicado esta obra? Ustedes son intérpretes, actores, ¿no es cierto?, con una tremenda trayectoria, y un personaje nuevo. Me imagino que es siempre un desafío, pero ya con el tiempo son muchas las horas de vuelo, son hartas las horas de vuelo. y uno dice, bueno, ¿cuál es el desafío de una nueva obra, de un nuevo personaje? ¿De qué manera los les exige, de qué manera los interpela?
Bueno, en mi caso es una gran aventura, porque no había, en el teatro no había hecho una comedia como tal, nunca, o desde los 19 años. Y una comedia que aporte, en el que la sugerencia y el humor venga en cómo se cuentan las cosas, en cómo se relacionan, de una manera tan importante que mi personaje llega a decir: yo creo que te quiero porque no te callas, menos mal. Ese es mi amor, eso es lo que me sujeta, eso es lo que me hace mejor persona. Y eso, en temas muy de actualidad, como tiene la obra, es una enorme posibilidad de actuar muy profundamente, con una sencillez y con un mecanismo que apela simplemente a la escucha. Y el teatro, en definitiva, lo mismo que este medio, a pesar de que este medio va a ser la mejor televisión que se haga en unos años, la radio, hay algo importante que es nuestra base, que es la escucha. Como nos escuchen bien, si tenemos buena escucha, es cuando uno puede manejar personajes, ideas, humor. Y la escucha en esta función es muy, muy, muy especial, muy, muy buena, muy buena, muy buena, muy directa. Para mí está siendo, lo digo además sin pretender ser humilde, tampoco crean que soy tonto, estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. De estar relajado, de ser feliz, de divertirse, de vivir esto como un regalo, realmente.
¿Y en el caso tuyo, Mercedes?
Bueno, a mí siempre me pasó, después con el correr del tiempo y con interactuar con colegas, me di cuenta que no me pasaba solo a mí, que es algo bastante habitual. Pero esto que decías, el camino recorrido, cómo llegás al próximo personaje, yo siempre tengo el mismo temor, que se descubra finalmente que he sido una impostora, que todo lo que me salió más o menos bien fue pura casualidad y que se me acabe ese don. Me divierte y me tranquiliza a veces escuchar a algunas actrices, a algunos actores que sufren, que padecen el mismo mecanismo. Así que yo estoy al contrario de lo que piensa mucha gente, ¿no? Que la experiencia te va tranquilizando ante cada debut. A mí cada vez me pone más nerviosa, me asusta, siento que no sé nada, que tengo todo por aprender. Y entonces lo malo del padecimiento que tiene el previo, cuando finalmente una se tira la pileta otra vez y sentís que, bueno, que no se acabó, que seguís nadando, es doblemente feliz.
Estamos conversando con la actriz Mercedes Morán y con el actor Imanol Arias a propósito de la obra Mejor No Decir, lo que se presenta en estos días en el Teatro Corpartes. Para una obra de este tipo, con este argumento, una pareja, ¿no es cierto?, un matrimonio, ¿qué tanto sirven las propias experiencias amorosas?
Sí, total, siempre. Mucho. Nosotros, los actores y las actrices, nos nutrimos de nuestra experiencia, ¿no? Y de la observación de lo que vemos. Estamos permanente, hay como una parte nuestra que está siempre observando. Estás en la situación más dramática y estás viendo cómo reacciona, cómo se sienta, ¿no? ¿Qué le pasa a la viuda? ese momento.
Esto en la vida real.
Claro, claro. Hay como una observación bastante inconfesable, porque no es momento para observar. Y sin embargo, no se puede con eso, ¿no?
Le falta tomar nota, ¿no?
sí. Pero bueno, es inevitable.
¿Cómo lo vivió tú, Manuel, también?
Mira, si decía alguien que en el tercer acto no entra personaje nuevo. Nosotros estamos en el tercer acto de nuestra vida, que espero que sea largo, pero es el tercer acto. Y entonces, en vez de... yo, por ejemplo, venía de una situación en mi vida en la que había decidido durante un tiempo casarme conmigo mismo, ser mi propio hombre, para sostenerme, pasar dificultades que tenía en la vida, aprender. Y eso me ha dado mucha necesidad de... conmigo mismo me intentaba tratarme bien, se trataba de eso. Y cuando lo he trasladado al trabajo, a la observación y a la dramaturgia, estoy muy feliz y muy tranquilo. Lo que noto es que estoy muy relajado y que le doy mucha importancia a la ceremonia de la función. Ahí es donde encuentro, es un bálsamo. Y cuando el trabajo te produce eso, uno crece mucho y es capaz de negociar sin cartas marcadas, y es maravilloso, porque la vida no va a cambiar si marcas las cartas. Lo único que vas a quedar es como un tonto o como un ansioso, y esta posibilidad yo la estoy viviendo con una paz y con un amor y con un cariño tremendo. Estoy además, lo digo siempre porque es importante, no porque sea necesario. Trabajar con Mercedes es una de las cosas importantes de mi vida. Por trabajar, por lo que estamos haciendo juntos, por lo que me ha enseñado ella de una manera natural, y lo que creo que yo puedo haberle enseñado a ella en cuanto a hacer un trabajo que sea un espectáculo, pero que además no baje de nivel en ningún momento, o sea, que sea algo fresco, vivo y que nos aporte, ¿no?
Eso cómo se mantiene, porque uno hay días buenos y uno tiene días buenos y días malos, ¿ah? Pero claro, aparentemente arriba del escenario no está permitido, es como nosotros en al aire, ¿no es cierto? No debiera estar permitido. Bueno, yo reconozco que hay días mejores que otros, pero no debiera estar permitido, sí, ¿no es cierto?, que uno se dejara abatir por eso estado de ánimo, porque uno está trabajando para otros. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se trabaja?
Al revés también podría ser, digo, ¿no?, que uno esté muy feliz en la vida por algo y tienes que hacer un personaje que la está pasando horrible, pasar, y está muy triste.
Claro, puede pasar.
Yo creo que ese espíritu de juego que tiene la actuación, el que nos ayuda, ¿no? Ese acto de fe que hacemos cada vez, de creer, que es compartido con el público, porque el público también hace ese contrato tácito. Yo voy a creer que ustedes no son quienes son, que son estos personajes y que les suceden estas cosas. Entonces, yo creo que ese espíritu de juego es el que no solo te permite llevar a cabo la función, más allá de cómo haya transcurrido tu día, sino que hace que te salves, ¿no?, y que salgas mejor. Tenés un día fatal y te aseguro que pasar por el escenario y jugar ese rato, aunque sea un drama, te cura, sí, te cura y te salva.
Ustedes, bueno, van a estar acá en Chile estos días, se van a Paraguay posteriormente, ¿no es cierto?, para presentar Mejor No Decirlo, y ahí se termina por lo menos por el momento la temporada. ¿Cuáles son los planes en lo inmediato?
Yo me quedo unos días más en Buenos Aires, presento un vino. Yo no soy bodeguero, pero soy soñador de vinos, entonces diseño un vino y he tenido la suerte de que gusta.
Mira, ¿cómo se llama tu vino?
Se llama Bruto, y es de una variedad Monastrell.
¿Y producido en Argentina?
No, producido en España.
En
Murcia, en Jumilla.
Ah, mira.
Y que es una uva como la Carmener, una uva de esas resistentes que viajaba a Francia a engordar los buenos vinos de Bordeaux ante la falta de sol, y un día la descubrieron. Es como mi mamá, que salió a servir con 19 años Y cuando volvió ya mayor al pueblo, siendo yendo conmigo, preguntaban, ¿quién es esa que va con Imanol Arias en un coche? Y decían, es su madre. Decían, hombre, no, si su madre se fue a servir. Pues un poco esto. Y bueno, aparte de esa dedicación y una pasión que tengo por eso, por ese proyecto, vuelvo a España y empiezo a rodar en enero y termino en mayo. Y vuelvo para aquí otra vez a continuar esta aventura antes de regresar finalmente a España también.
Perfecto. ¿Y el caso tuyo, Mercedes?
Yo me voy a tomar un tiempo de vacaciones. A mí me gusta mucho no trabajar también. Igual que trabajar. Y después tengo una cantidad de proyectos que trataré de poder llevarlos a cabo en ese tiempo hasta retomar esta función, algunos de los cuales incluyen algunos directores de aquí, así que probablemente esté pronto rodando algo por estas tierras.
Sí, como verás, para ello tomarse un descanso pueden ser 2 meses. Es una cosa. aunque tenemos, es verdad que tenemos capacidad, somos ya mayores también, somos grandes, tenemos capacidad de procrastinar, ¿no? Yo tengo una facilidad para no hacer nada también, es pasmosa. Lo que pasa es que como lo que mejor me sale y lo que más me gusta es actuar, pues a veces me traiciona a mí mismo. Pero yo, tocándome la barriguita y viajando y sintiéndome una persona observante, lo paso muy bien también.
Bueno, espero que lo pasen bien acá en Chile también. Mercedes Morán, Imanol Arias.
Sí, voy a decir algo de verdad. ¿Sí? Cruzar la cordillera te parece ser que es difícil, pero es un premio lo que recibes.
El zamarreo vale la pena.
Sí.
Mejor no decirlo, que aparentemente uno aprende a mejor decirlo después de ver esta obra. Se está presentando en el Teatro Corpartes. Ahí pueden, en la página web pueden encontrar todos los detalles para poder verla. Mercedes, Imanol, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Mucho éxito.
Gracias.
Bueno, tenemos ya aquí, así es, viene Carta Notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis, con María José Ollea y Pablo Ortúzar. Nosotros nos juntamos el día viernes, sí, pues hay programa el día viernes, aquí estaremos junto a ustedes. Que descansen, pásenlo bien mañana. Los más religiosos, obviamente, que vayan a las ceremonias correspondientes, día de la Asunción de la Virgen, día importante. Pero el resto, bueno, haga lo que más le plazca. Tal como haremos nosotros. Nos vemos el viernes. Chao, chao. Sigan en Radio Duna.